Estabas allí y nunca te vi. Qué estúpido que fui, el chiste me salió caro. Perdóname, amor, por tanto dolor. A veces es difícil estar en mis zapatos. Naturaleza.
Muy buenas tardes a todos. Así comienza, como todos los miércoles, una vez más, El Chancho y la Maceta. Tarde de miércoles, como siempre, el clásico Chancho y la Maceta me acompañan en el estudio de Zumba la Turba, Franquito Basaure. ¿Cómo estás, Franco?
Hola, Jorge, ¿cómo está en la audiencia? Linda tarde hoy.
Hermosa tarde. También ahí en la co-conducción, Emiliano Gato García.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Bien, ¿cómo te trató la ENEC, Gato?
Un poco cansador.
Estás más flaco y más barbudo.
¿Se nota mucho?
Demasiado.
Anduvimos mucho, caminamos, nos reímos, te pasó muy bien.
¿Trajiste algo de eso?
Sí, vamos a andar contando un poco lo que fue la ENEC. El ENEC, para los que no saben, es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación, que también se desarrolla el ELAC, que es el Encuentro Latinoamericano de Comunicación.
Ya vamos a ir desarrollando un poco más eso. También me acompañan Emerson Gabriel Andújar.
Si empezamos con el nombre fallido, estamos con muy complicado. Muy buenas tardes, Jorge, Franco, Gato, y acá la peroneta Francisco Batista.
Ahí operando, Fran.
Y tenemos un invitado que lo vamos a dejar para un incógnito.
No digas nada.
Un signo de pregunta.
Pero es una sorpresa. No.
¿El que adivine se gana un fernet?
Vamos a ver el presupuesto del Chancho, cómo está. Pero puede ser.
Se viene la bomba atómica. La verdad que sí, una tarde hermosa para prender el oído del Chancho, ahí a Zumba la Turba. Lo podés escuchar en www.zumbalaturba.com.ar. Si no, también te podés dirigir a nuestras redes sociales, que son, Emiliano.
En el Facebook figuramos como El Chancho y la Maceta, y en el Twitter de la misma manera, El Chancho y la Maceta.
También pueden escribir a la casilla de correos de Zumba la Turba a radiozumbalaturba@gmail.com. Bueno, vamos a estar hablando en el primer bloque del programa acerca de la década infame. Juan Manuel Zupa-Altman es el escritor de esta nota en la última edición de la revista THC. Emiliano, vos me trajiste seguro lo que fue la ENEC, toda la caravana ahí, la pata de la tuerta.
Tenemos un poco de lo que se debatió, las charlas, también lo que fueron las fiestas, las bandas, un poco de eso y bueno.
¿Cómo fue que llegaste a tener la barba así?
Me afeité el día antes de salir y hasta ahora sigue creciendo.
¿Pero vos estás enamorada de la barba de él o a mí se me está haciendo?
No, vos estás celosa. Vos estás celosa, que es distinto.
No, por favor, basta con eso.
Así que, bueno, Emerson, ¿qué tenemos para hoy?
Hoy anoche fui al Cine Club Municipal de acá de la ciudad de Córdoba a cubrir la presentación del DVD de Las Pelotas, el 5x5. Tenemos eso para hoy, tenemos un poco de cine y tenemos un poco de todo, un poco de música. Muy especial.
¿Y qué tal estuvo el DVD?
La verdad que estuvo muy bueno, la verdad que muy interesante de la forma que fue realizado y listo. Eso vamos a hablarlo más adelante, así que no quiero endulzarlos con tanto.
Ya lo hiciste. ¿Y vos, Gato? Contame, ¿con qué vamos a...?
Ya, yo te con... ahora venía Franquito, Jorge. Cambiado de lugar, por eso será que te confundiste.
Están medio parecidos.
Cambiamos el lado del 4 por el 3 y no...
Cambiaron de
cuerpo. Cambiamos la saga central.
Se le complicó al cinto.
Tiré el pase para el otro lado. Franquito, coméntame.
Y trajimos fútbol, trajimos, bueno, un invitado especial. El mes del Diego, mucho Diego también. Vamos a tener una entrevista también en relación a eso.
Muchísimo Diego, es
verdad. Y bueno, y unos clásicos muy coquetos.
También intercambiamos posiciones. Franquito se encarga del fútbol y Emerson de la parte cultural. Fue otra rotación.
Otra rotación, este equipo va bien. Está buscando el esquema todavía.
Como no nos gusta lo estructurado, bueno, hoy cambiamos.
Hoy hacemos
el fútbol, hacer el sombra es tuyo. Y yo me encargo, cada día somos más.
Dale.
Para demostrar que somos polifuncionales.
El arte tiene que ver con la construcción imaginaria de la concepción del hecho consumado. O sea, que está depositado en aquel que lo percibe.
Si te aburre la explicación, escucha algo distinto. Percepciones del arte. Sábados de 16 a 17 horas en Zumba la Turba.
Estás escuchando Radio Zumba la Turba. www.zumbalaturba.com.ar.
Venimos de la cabeza, somos una banda descontrolada con mucho material, mucha producción cultural. Y bueno, ahora en este primer bloque vamos a hablar un poco de una nota que leí en la THC, en la última publicación de la THC. Se titula La década infame. Es una de las notas principales después de la de Daddy Brieva que ahí adelantamos en el Facebook. Esta nota es escrita por Juan Manuel Supa Altman, un periodista ensayista de la THC. ¿Qué es Playa Allman? Bueno, en todas las publicaciones de las THC, el tipo va sacando capítulos de una historia que se llama la historia de la prohibición, ¿no? Entonces, de esta historia va sacando un capítulo. ¿Se acuerdan que en un programa pasado habíamos tratado sobre la historia de la industrialización de la droga?
Sí, hablando sobre la historia del consumo de la cocaína, de la prohibición y los diferentes usos que tenían en la década, en el siglo pasado.
Sí, sobre todo también esas campañas mediáticas que se dieron, ¿no?, durante algunas décadas para generar este estigma sobre la planta de la marihuana.
Entonces, bueno, en esta ocasión Supa Altman nos va a traer la década infame, que habla de la historia de la prohibición de la marihuana en Norteamérica, ¿no? Y cómo este estigma norteamericano, que si es un estigma norteamericano, es un estigma mundial, se extiende para todo Occidente, ¿cómo se fue gestando este estigma? Bueno, en 1930 comienza la persecución del cannabis, porque los blancos, de alguna forma, un año después del crack del 29... debían reafirmarse como sector dirigente, ¿no? Sector que había perdido bastante fuerza, ya que por primera vez...
Por la crisis mundial.
Claro, por primera vez el modelo capitalista había fallado a gran escala. Entonces ese hito... ¿Querías decirme algo, Franco?
Sí, recordamos acá en Argentina toda esa época, el fraude electoral como un símbolo, ¿no?, de todos esos años donde sucedían los militares en el poder del Estado.
Claro, paralelo a eso, en Argentina se daba el primer golpe en manos de Uriburu.
Claro.
Entonces, bueno, un año después de la crisis del 29, este sector social debía reafirmar el poder. Uno de ellos, un vector muy referente para este sector, era Harry Anslinger, perdón por mi mala pronunciación del apellido. Su proyecto, el de la persecución de la marihuana, más adelante llevaría a fundar la DEA. Así que imagínate el peso que tenía este tipo en ese estrato social. Comienza a perseguirse generalmente a los inmigrantes mexicanos, latinoamericanos y a los afroamericanos, ¿no? Ya que para él la marihuana era una planta, para él, y porque es así, la marihuana es una planta que crece mucho en el suelo mexicano y que aparte lo ha adoptado mucho la cultura mexicana y la africana también.
Sí, y creo que, por lo que he escuchado, creo que es originaria de África y luego se expandió hacia América Central y luego a América del Sur.
Entonces así se va formando el estigma, ¿no? Estos son los primeros vestigios. Como una planta, más que una planta, una cultura, ¿no? Una cultura, una filosofía.
Sí, parte de un hábito social, digamos.
Claro, y es importante destacar también que cada cultura se debe medir por sus propios parámetros, ¿no? Pero bueno, no, para el modelo del norte no sería así. Entonces, esta cultura, que es traída por inmigrantes, países del tercer mundo, bárbaros, incivilizados, quedados en la cadena de evolución de las sociedades, tienen este hábito, ¿no? Bueno, entonces por ahí se empieza a estigmatizar. Aparte, en Estados Unidos, en esa década, había un racismo muy grande, ¿no? Después se haría el motivo de lucha por Martin Luther King, ¿no? Pero hasta ese momento un blanco no podía viajar en el mismo colectivo que un negro. Había lugares de comida para negros, lugares de baile para negros. Es como que se separaban.
Sí, claro. Me imagino en una época de crisis como pasa actualmente también, si hay una crisis en España, los inmigrantes son perseguidos, discriminados, excluidos, le quitan posibilidades y así cada vez menos pueden sobrevivir y más en un tiempo de crisis.
Siempre hay, ¿no?, un otro que queremos
¿A quién?
Encontrarnos o poner para poder...
Alguien sobre el cual recaiga la crisis, claro, y que sufra, puerta. Claro... a que sufran un sector para así otro sector poder salvarse.
Pero esta persecución cultural empieza a gestarse a mediados del siglo XIX. O sea, se hace legal, se hace ya un elemento burocrático de poder estatal en 1920, 1930. pero la persecución empieza a gestarse en mediados del siglo XIX. México fue uno de los primeros países que adoptaron a la marihuana como parte del folclore de su nación. En 1923 se prohíbe el consumo del cannabis. La ley prometía a quien denunciara un cultivo o usuario del cannabis recibiría el 50% de la multa que debía abonar el infractor. O sea, el mejor culo para su sillón,
sabe bien que... Espero que lo mire justo.
Después, en 1868, en medio del siglo XIX, se prohíbe el cannabis en Egipto por primera vez. Es el primer país en el mundo en prohibir el cannabis. Después se le suma en Sudáfrica, en 1870, porque el cannabis amenazaba el dominio del blanco. Este era el eslogan que tenía la campaña en contra del cannabis. El cannabis amenazaba el dominio del blanco. Se me pone la piel de gallina. Entonces, en estas persecuciones después se trasladan con Heislinger a Estados Unidos, que empieza a formar esta campaña paralela a la ley seca, que era la ley en contra de tráfico de alcohol. La creciente de la marihuana es producto de la inmigración mexicana, decían. Es un problema latino, bárbaro, incivilizado. Entonces Harry Haslinger, ya casi cuando llegan los años 30, profundiza su persecución. Se ve a la marihuana como un demonio. Decía que el horrible monstruo Frankenstein se vería las caras en si, la marihuana y caería muerto de miedo. Ese era el eslogan. Frankenstein se muere si ve la cara de la marihuana. Para un poco.
Era peor que el cuco.
Claro, era...
Si en esa época había fomentación de videos en contra de la marihuana, de que la marihuana, si fumabas marihuana, salías a matar gente, golpeabas a tu mujer,
pero no es...
todo. O sea, hicieron una campaña en contra de la marihuana muy impresionante.
Pero no es cualquiera. Frankenstein, ¿entendés? Se muere Frankenstein, viejo. Bueno, y después, en los próximos programas ya traeremos cómo van evolucionando estos capítulos acerca de la historia de la prohibición. Pero para rescatar de esta nota, vemos cómo el uso, cultivo de marihuana se va estigmatizando, ¿no? Sí. Primero lo estigmatizan los países primeros mundistas, occidentales, potencias mundiales, y lo que es un estigma o tabú para ellos tiene que ser un estigma para todo el panorama cultural.
Lo ligan a otros estigmas, ¿no? Ya existentes. Como, por ejemplo, en ese momento el negro o el latino, digamos.
Claro, es una cultura del bárbaro.
Lo relacionan directamente, claro. Y de esa manera, bueno, ¿cuál es la solución? La expulsión de ese otro que está provocando o que está influyendo. Pasó hasta con el rock and roll, digamos, de alguna manera.
Y sí, el rock and roll se hizo legal o bueno cuando empezó a bailarlo Elvis.
Y cuando se cuando se popularizó, digamos.
Sí.
Al igual que, bueno, que un montón de otros géneros.
Dance.
Suma la Turba, FM 99.5, dentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en
www.rnma.org.ar.
Radio Suma la Turba, FM 99.5.
Ave Malífaga, Ave Ánimo Ubefaga.
Damas y caballeros, a las millones de personas que nos escuchan, en la esquina roja, con un peso de 68 kilogramos, el Chancho y la Maceta. Y en la esquina azul, con una frecuencia de 99.5, Zumba, la Turba. Este miércoles de 16 a 18 horas.
¿Qué tal? Bueno, ahora vamos a estar charlando un poco de lo que fue el duodécimo, nunca me sale decir duodécimo. Duodécimo ENEC y cuarto ELAC. El, como ya dijimos, el encuentro de comunicadores nacional y a nivel latinoamericano. Se, bueno, más allá de que hay mucha caravana en el ENEC, mucho escabio, todo lo demás, pero también hay charlas y debates, talleres, entre otras cosas.
Aparte de casualidad hay eso.
Claro, es como...
De paso.
Estuvimos en algunas, no a todas, pero sí estuvimos en algunas.
¿En cuántas?
Tres.
¿Y cuántas?
Cuatro con la de presentación.
¿Y cuántas hay? No, sí. Eso no cuenta. Qué cara dura, eso no cuenta.
Sí cuento, sí cuento.
¿Y cuántas charlas hay?
Creo que eran seis o siete.
Me parece,
uno por día faltaba.
Me parece que vamos a tener que cambiar de notero, loco.
Bueno, se debatió principalmente sobre la formación académica, en lo que respecta también a los planes de estudios, las prácticas profesionales.
Sí, de hecho acá en la Escuela de Ciencia de la Información se está discutiendo el plan de estudio muy fuerte, y es algo, hoy que hay mañana que hay elecciones de la dirección de la Escuela de Ciencia de la Información, la mayoría de la lista se apunta justamente a eso, ¿no? Al plan de estudio, a la formación en facultad, digamos.
Sí, al paso. Sí. A la,
hace tiempo se viene...
Es el paso institucional grande que tienen que dar las universidades, que han quedado pequeñas de comunicación, ¿no?
Sí. Hace tiempo se viene debatiendo en el Consejo de la Universidad Nacional el tema de los cambios de planes de estudios, principalmente en la Escuela de Ciencia de la Información, que es donde estudiamos nosotros. También se habló sobre políticas públicas en lo que respecta a la comunicación y el rol del comunicador social. También se presentó como una especie de lo que es un contexto de avances y retrocesos sobre la desconcentración monopólica de los medios. Porque por un lado, se avanza en cuanto que existe a partir de hace unos años la ley de medios, que empieza a implementar otras formas de manejarse audiovisualmente en las radios comunitarias, pero también hay cuestiones que no se vienen cumpliendo de la ley, como uno es el ejemplo de la inclusión en la grilla que se está buscando ahora de CBA 24/7.
Sí, sí. También el tema de la marginalización a los medios comunitarios, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo es el alcance o hasta dónde es el alcance de la ley, de la nueva ley de medios?
Sí, hay que no amparan. Muchos puntos de la ley que no se están cumpliendo, por uno o por otro motivo, pero bueno, por eso se plantea como un contexto de avances y retrocesos, como que una de cal y una de arena, no se termina de desarrollar bien lo que se busca. También se dijo que queremos una universidad al servicio del pueblo. Voy a leer acá un texto.
A ver.
Queremos una universidad al servicio del pueblo, que construya comunicación de la mano de los sectores populares, con sus intereses y sus luchas. Por eso, este año debatiremos sobre el rol del comunicador popular, en vínculo permanente con las organizaciones sociales y el cooperativismo. Bueno, como dijimos, entre las charlas que hubo, una fue principalmente sobre las modificaciones en los planes de estudios y el perfil del comunicador social. Se habló de una revisión de la situación nacional de los planes de estudio, debido a que no solamente en las materias, por ejemplo, por así decirlo, que se cursan, sino también en las carreras, grado, posgrado. Como ahora se abrió también la escuela de oficio en la Universidad Nacional, que nunca había existido una escuela de oficio en 400 años de la universidad. Así que bueno, eso se habló como algo importante. Y también abordar la comunicación desde los sindicatos y las cooperativas, que son lugares en los que puede desarrollarse laboralmente en un futuro un comunicador, ¿no? Otra charla también se habló de la perspectiva de los derechos humanos en la comunicación, los derechos de género, la violencia de género, la cuestión del trato de los niños en la comunicación y también cuestiones de ética profesional.
Hay muchas cuestiones, ¿no?, que se vienen plantando en la agenda a medida que las sociedades van cambiando, ¿no? Un nuevo cuestionamiento, como es el tema del género, como puede ser el tema de la trata, las leyes de drogas, digamos, temas muy fuertes y muy tabú para la sociedad, que hoy en día se están proliferando de manera distinta, y los medios de comunicación todavía no tienen planes sobre eso, digamos, o los planes de estudio de estos todavía no contemplan esas cuestiones, como puede ser también las nuevas tecnologías.
Claro, y más allá de esto que es muy importante, estaría bueno saber, vos que tuviste gato ahí contando tu experiencia en estos cursos y con otra gente de otros países, de otras provincias, digamos, ¿qué tal estuvo el ENEC?
Y yo creo que estuvo muy bueno, le pasó muy bien. Y bueno, también es importante, además de bueno estar ahí presente en las charlas, escuchar a profesionales, profesores de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y bueno, también es lindo compartir con compañeros de otros lugares, ¿no? Había gente de Uruguay, de Paraná, algunos chilenos, también de Santiago. Así que es lindo compartir también con otros estudiantes de comunicación de otros lugares, para ver también su perspectiva, cómo es la situación en, si es en otro país o en la otra provincia más de cerca. Bueno, y siguiendo también, ¿no?, hablando un poco de lo que fue el ENEC, el domingo se presentó la banda cordobesa La Pata de la Tuerta, que bueno, es una banda conocida pero no tan difundida, no sé si me explico. Entonces es una banda que tiene 13 años.
Es por más eso del underground.
Claro, por eso le digo que es conocida pero no tan difundida, porque existe hace 13 años. Y yo la conozco desde el año pasado, gracias a mi amigo Franquito Basobra, que es mi compañero. Y bueno,
el asesor cultural.
Son, los integrantes son 12 y los 12 cantan en un show. Y además de tocar otro instrumento, uno o dos instrumentos. Bueno, Nazareno, teclado, acordeón y voz. Pomelo, guitarra, trompeta, acordeón y voz. Tevi, batería, accesorios y voz. Fede, bajo y voz. Sema, trompeta y voz. Norberto, trompeta y voz. Martu, trombón y voz. Manuel, güiro, eufonio, guitarra y voz. Mati Acosta, guitarra y voz. Negro Hernán, congas y voz. Ezequiel Roña, percusión y voz. Pito Roscano, locución y voz. Bueno, acá en la descripción de La Pata de la Tuerta en su página de Facebook dice: en los últimos tiempos La Pata de la Tuerta ha desarrollado un show único e impactante que rompe el hielo y anima al baile en toda su extensión. Y yo puedo dar fe de que eso es cierto, porque yo conocía uno o dos temas y te vuela la peluca, te hace saltar, bailar, hacer pogo, tirar vino para arriba y todo el mundo saltando, felices, y le metieron mucha fiesta.
Por parece que lo distintivo de la banda es, en gran parte es eso, ¿no? Toda la fiesta que tienen. De hecho, cuando entran, generalmente no entran de la manera habitual, que es presentándose arriba del escenario, sino que por ahí aparecen por la puerta, tipo barra una hinchada de fútbol, así, que sí. Entran en fila cantando y tocando con...
Sí, los tipos se metieron entre el público con todos los instrumentos y empezaron a tocar una cumbia. Y la gente se empezó a levantar y fueron entrando así despacito en fila al escenario y se acomodaron en su puesto. Y también el diario La Nación ha publicado el año pasado una frase que dice: la pata de la tuerta combina el sabor popular de la cumbia con historias barriales, códigos del cuarteto cordobés y otros ritmos latinos como el bolero, para cruzarlo con un gran desenfado escénico y combustión rockera. Bueno, como dijimos recién, La Pata de la Tuerta tiene 13 años de trayectoria, desde el 2001 que se viene presentando, y tiene 6 discos editados en Argentina y uno editado en México. Bueno, y a lo largo de estos 13 años de carrera se han presentado en diferentes provincias de Argentina y han estado en países limítrofes como Uruguay, Chile, Bolivia y, bueno, como el último disco que fue grabado en México. También desde 2001 han tenido el privilegio de tocar junto a Manu Chao, Café Tacuba, Los Pericos, Los Cafres, Arbolito, Dancing Mood, Las Pelotas, Virus, Las Manos de Filippi, Los Caligaris, entre otros artistas y otras bandas, pero esos son los más conocidos. También han participado en el Cosquín Rock, en un festival de México que se llama Cumbre Tajín, y en la Ciudad Cultural Conex, en el Centro Cultural de Recoleta. Bueno, la discografía de La Pata de la Tuerta se conforma de Malas Costumbres, el 2003, Macumbia, el 2008, un DVD, Pura Fantasía, 2010, Callejera, en el 2011, Espuma, 2012, el DVD, Que Pare el que Tenga Frenos, 2013, y el último, grabado en México, Picante, en este año 2014.
Camino con las manos, pienso con los pies. Un amigo toca el timbre y otra vez fumé las flores y mira cómo quedé al revés. Camino con las manos, pienso con los pies. Un amigo toca el timbre y otra vez fumé y otra vez fumé. Me gusta reír, me gusta volar. A la mañanita me pongo a fumar. Me gusta reír, me gusta volar. A la tardecita me pongo a fumar. Fumé las flores y mira cómo quedé al revés. Camino con las manos, pienso con los pies. Un amigo toca el timbre y otra vez. Fumé las flores y mira cómo quedé al revés. Camino con las manos, pienso con los pies. Un amigo toca el timbre y otra vez.
Ladran Sancho, el programa cultural de Redacción 351. Entrevistas, agenda cultural, música cordobesa y mucho más. Ladran Sancho, todos los viernes a las 19 horas por Zumba La Turba. Búscanos en Facebook como Ladran Sancho Redacción 351 para enterarte sobre nuestras novedades.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnna.org.ar.
¿Te gusta tomar el té?
¿Te gustan los brownies?
¿Quién es ese?
¿Vamos a la casa de la vieja Alicia a tomar el té?
¿Cuándo?
El próximo sábado a las 19 horas.
Dale, pero a las 21 nos vamos.
Pásame la dirección.
¿Dónde?
www.zumbaratura.com.ar.
¡Y sí! ¡Me voy al baño! ¡Jazmino! ¡Jazmino!
No sé qué.
www.com. Pone .com, www.com. Ahí.
¿Ahí?
Y también Súmele Turba, loco. Súmele Turba. .com.ar.
¿Cómo se nota que tiene internet?
¿Ah?
Volviendo en un nuevo bloque de El Chancho y la Maceta, en esta ocasión Emerson va a tener la columna cultural a su cargo, seguro trajo mucho contenido, así que vamos a explayarnos sobre eso.
Hola, ¿qué tal? Y hola, ¿qué tal esta tarde que tenemos las pelotas? ¿Las pelotas por qué? Porque anoche en el Cine Club Municipal de Córdoba, de la calle Boulevard San Juan 49, se estuvo presentando el Divide las Pelotas, el 5x5, por la conmemoración de los 25 años de Las Pelotas. Las Pelotas celebran sus 25 años en la edición en CD y en DVD, del show que se realizó el 7 de junio de este año, el 2014, en el Estadio Cubierto de Malvinas Argentinas. Propone un recorrido por la historia de la banda desde sus comienzos hasta la actualidad, donde se incluyen temas reversionados, que no se tocaban desde hace muchísimo tiempo, y algunos otros desde la partida de Alejandro Sokol, como ya sabemos, falleció hace unos años ya. Como por ejemplo el tema...
2005, creo, ¿no?
2005, bueno, ahora lo vamos a averiguar bien, exacta. Como dijimos, como temas, por ejemplo, el que estaba sonando ahora, Hola, ¿qué tal?, interpretado magistralmente junto a Emiliano Branciari, el cantante de No te va a gustar. Además, contaron con la presencia mítica e histórica de Andrea Prodan, que es el hermano de Luca Prodan, quien interpretó temas de la legendaria banda de Sumo como Astro Boy, Estallando desde el Océano y No tan distintos, 1989. Ahí me llegó el dato de que Alejandro Sokol fallece en el año 2009. Así que bueno, gracias a nuestro operador, está atento. Otros destacados del show fueron Fernando Ruiz Díaz, que es el cantante de Catupecu Machu, quien con su arrasadora energía, como siempre, su grito y su potencia, puso en voz a Sin Hilo, una canción muy buena. El recuerdo de los inicios con la trompeta de Gillespie en Si Supieras y la mixtura de voces de la mano de Rally Barrio Nuevo con Germán de Afuncho en Esperando el Milagro. El DVD plasma las impactantes imágenes creadas por el hijo de Afuncho, Juan, que acompañaron los temas durante toda la noche junto a una importante puesta de luces, las cuales fueron aumentando el festejo del público. La dirección del DVD estuvo a cargo de Ricardo Pacioroni, y el audio fue realizado por Mario Bilinski. Anoche, en el cine municipal, estuvo Ricardo contando y mostrando el DVD. Además, es una persona que está muy involucrada con Las Pelotas desde el año 2008, que ya es parte de la banda en el tema de la edición, el tema de estar dirigiendo. Ya dirigió un DVD que se llama Despierta, y como, entre otros
videoclip como Entre la colina de la vida y Que esté sonriendo. Como esta, en esta parte se hizo un CD y un DVD, que entre el CD están Escondido, Bajo el brazo, Cerca a las nubes, Escaleras, Cómo se curan las heridas, Será, Movete, Tucumán, Hola, ¿qué tal?, entre otros. Y el DVD, y el CD, perdón, cuenta con 18 temas. Y el DVD cuenta con 25 temas, entre los cuales están Será, Boca de Pez, No tan distinto, Shine, Capitán América, entre otros. Bueno, volviendo a esto, anoche, como ya hemos dicho, en el cine municipal estuvieron presentando el DVD. No presentaron los 20, los 25 temas, presentaron solo 17, nomás porque cuestión de tiempo y el horario, que fue a las 9 de la noche. También mostraron una pequeña parte del documental de Las Pelotas que se hizo en Córdoba, cuando en el año 95 grabaron el CD Amor Seco. Realmente las imágenes de ese DVD y de ese documental son increíbles, porque en ese año se fueron todos a Córdoba, creo que es el Nono, si no me falla de memoria, donde en una casa así precaria de dos piezas, con una consola y una mesa, hicieron el disco este. Realmente los tipos, para el tema del sonido de las paredes, pusieron frazadas, imagínate, frazadas, colchones y así. Y las imágenes que vi anoche son increíbles.
Sí, realmente, no sé si bastante precario, ¿no? Pero mucha improvisación, como que lo musical es lo primordial y lo demás.
Claro, ¿cómo destaca?
Es prescindible.
Claro, eso es lo que destaca de Las Pelotas en varios años, y el tema de ser independiente, ser no depender de nadie, y en estos años que estaba Sokol vivo, hicieron este disco Amor Seco, que realmente es un disco muy, muy, muy bueno y tiene muy buenos temas. Anoche fue una cosa de loco, qué sé yo. Yo he visto a la banda en el 2008 en el Cosquín con Sokol vivo, y lo he visto gratis acá cerca nomás en la Colmena, acá en la Casa de Gobierno. Lo he visto gratis también, y realmente la banda, qué sé yo, no es que cambió, pero Sokol como que marcó una tendencia en Las Pelotas, y realmente se nota la diferencia. Por ejemplo, en el último disco, que no me estoy acordando bien el nombre ahora, pero el tema, por ejemplo, Soy un Pato, qué sé yo, esos temas así que no son del estilo Las Pelotas como era antes, como Para Qué y demás.
Un disco que a mí me gustó mucho de Las Pelotas fue el primer disco, La Llave del Éxito. Ese es un discazo.
La Llave del Éxito. Acá yo tengo, o sea, en la discografía yo tengo acá. Estamos en
La Clave del Éxito.
La Clave del Éxito, perdón.
Pero acá me informa Emerson que no es el primero.
Corderos en la Noche, del año 91, es el primer disco. Máscara de Sal, del 94, el segundo disco. Amor Seco, como ya hemos dicho, el tercero. Y la que dice Jorge es La Clave del Éxito, del 97.
Mirá, creía que era el primero. Bueno,
a ver, terminanos de decir la discografía completa de hasta el día de hoy de Las Pelotas.
Como dijimos, entonces quedamos en el 98, Para Qué, en el 99, Todo un Polvo, Selección 2001, Maxi Simple 2002, Esperando el Milagro 2003, Show 2005, Basta 2007, que fue el último disco que hizo con Sokol, Despierta 2009, Vivo 2011 y Cerca de las Nubes 2012 y ahora el último, 5x5 del DVD. Y anoche estuvo, como estuvo Ricardo contando anécdotas de cómo fue realizando el DVD y con el tema del uso de las imágenes, de la música, de cómo es su trabajo con las pelotas ya en muchos años de carrera junto a ellos, y cuenta que no trabajaría con otra persona ni por millonada de plata, porque la sencillez que encontró en las pelotas no lo encontró en ningún lado, y eso es rescatable en el hecho de que cómo las pelotas marca ese sentido. Entre otras imágenes que mostraba el DVD, que son realmente espectaculares, muestran cómo jugaban al fútbol entre ellos con una pelota pinchada, ¿entendés? Cómo entre ellos se divertían, convivieron días, meses, estuvieron haciendo este disco Amor Seco. Entre otras cosas que contó Ricardo, que me acuerdo de anoche, contó que como Da Funcho vive acá en El Nono, vive acá en Córdoba, y la parte de la banda, la otra banda vive en Buenos Aires. Bueno, la parte de la banda se manejó el sonido en Buenos Aires, y el tema de la edición y todas esas cosas de las imágenes lo hicieron él con Da Funcho acá en El Nono. Y cuenta que fueron 10 días realmente complicados, porque se vive una temperatura, estábamos menos en la época de septiembre, estamos hablando, se vive mucho frío, es muy básico todo, contaba que era mucha ropa y comer salteados todo el día, era vida montañesca, digamos.
Como si fuera a vivir en una casa que simulaba ser una carpa.
Claro, más o menos, o sea, eso es lo que muestra de las pelotas. Para recordar, Alejandro Gómez toca la trompeta, trombón, percusión y coros. Gabriela Martínez es la muy conocida por tocar el bajo y hace coros. Germán Da Funcho, guitarra y voz. Gustavo Jove, batería. Sebastián Schachtel, de teclado. Y Thomas Sussman, de guitarra y coros. Thomas es algo particular porque es uno de los fundadores de las pelotas y también estuvo en Sumo y demás. Y como ya hemos contado, Alejandro Sokol, con voz de guitarra, es un ex integrante, ya fallecido, y Cislepi, trompeta, también estuvo en las pelotas. Y eso fue anoche la presentación de este DVD de las pelotas. Realmente estuvo muy bueno el tema. Aparte el lugar en el Cine Club, la primera vez que iba, el sonido, el lugar, el ambiente realmente increíble. Y el sonido, o sea, el sonido, porque es como dijo Ricardo, así vale la pena mirarlo, vale la pena escucharlo. En un lugar donde se pueda escuchar bien, un DVD que está muy bien hecho. Y realmente es recomendable para el que lo quiera comprar, ver, lo que sea. Hay temas muy buenos, hay invitados también muy buenos, así que vale la pena mirar ese DVD. Y para seguimos con esto, para contar sobre el cine club. Un cine club que muy poca gente lo conoce y a la vez mucha gente lo conoce. Entonces es como más o menos, ¿viste? Está entre las dos partes. El cine club Hugo del Carril se llama. Abrió sus puertas en marzo del 2001, continuando la conocida tradición cineclubista de Córdoba y devolviendo a la comunidad una propuesta periférica y al circuito de adquisición comercial y única del país. El proyecto del Cine Club incluyó la recuperación de un edificio histórico de la ciudad, con una ubicación privilegiada, es Boulevard San Juan 49, ahí a una cuadra del Patio Olmos, realmente es plena ciudad de Córdoba. Se acondicionó la sala de exhibiciones con capacidad para 200 personas y se le equipó con la tecnología necesaria para proyectar hasta 5 formatos diferentes, ofreciendo al espectador la misma experiencia cinematográfica en cualquier sala del país. Acá, Gato, vos haces un curso, o hacías el curso en el Cine Club, ¿no?
Sí, yo en el Cine Club el año pasado hice un curso de fotografía digital y este año hice uno de guión de cine, creación de guión de cine, y la verdad me parece muy...
Eso te iba a preguntar, para la gente, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo es la gente en el Cine Club, el lugar, cómo te tratan, cómo es, digamos?
En mi experiencia creo que me llevo una muy linda experiencia en el Cine Club porque la gente es muy... Son todos muy buena onda, muy piolas, te ayudan, te insertan. Y es importante que haya un lugar para realizar cursos de todo tipo. En cuanto a lo que refiere al cine, la fotografía, la pintura, el arte...
Aparte hay una frase que dice: nuestro único compromiso con el cine de todos los tiempos y de todas las regiones sigue intacto como el primer día. Aparte es muy barato el cine porque tenés...
Eso es muy importante.
Tenés cuotas mensuales de 100 pesos, bonos semestral de 400 y un bono anual de 750 pesos. Haciéndote socio del Cine Club, la entrada vale entre 1.50 y 2 pesos y lo de lunes a miércoles. Y de jueves a domingos sale 3 o 3.50, creo que estaba menos, pero súper barato, digamos. No encontrás películas del Patio Olmos, esas Transformers, Rápido y Furioso. Encontrás películas realmente de directores realmente interesantes y películas con otra trascendencia y otra característica, digamos.
Sí, la verdad es realmente muy barato, hoy en día muy barato. Y también es importante eso que decís vos, que se muestra un cine que no se ve en las carteleras de los cines comerciales. Se muestran directores no reconocidos, cine alternativo de diferentes países, que pueden ser africanos, de Asia, o simplemente también de Europa, pero cine alternativo, generalmente de bajo presupuesto, y muy buenas películas, me parece que hay.
Mira, si querés leer ahí, fíjate, a las 18 horas tenés Tener y No Tener, dice, ¿no?
Bueno, hoy miércoles 15 de octubre, a las 18 horas Tener y No Tener, de Estados Unidos, 1944. El director es Howard Hawks. Luego a las 20:30, Las Nieves de Kilimanjaro, de Estados Unidos, 1952. Y el director es Henry King. A las 22 horas, Visitor Q, Japón, 2001. El director es Takashi Miike. Y a las 23, la última del día de hoy, El Viejo y el Mar, de Estados Unidos, 1958. Y el director es John Sturges.
Así que ahí se pueden acercar al Cine Club esta noche y entran, es un lugar grande, o sea, tiene un techo gigante, enorme, hermoso. Ahí está la revista de la que tengo acá en manos, donde pueden acceder y ver las películas que hay. Si no son socios, de lunes a miércoles sale 20 pesos. Y si y de jueves a domingo sale 35 pesos. Ahí también hay promociones, siendo socio tenés promociones para los cursos, para los seminarios, para los talleres. Realmente el cine te ofrece muchas posibilidades a muy bajo costo realmente, comparado a entradas que estamos hablando de casi 70 pesos del Hoyt y demás cosas.
Sí, de otros cines comerciales. Así que bueno, invitamos a todos los que nos escuchan a acercarse al Cine Club, si quieren ver una película o simplemente darse una vuelta, ver los cursos, en Boulevard San Juan 49 de la ciudad de Córdoba capital.
La página es www.cineclubmunicipal.org.ar. Ahí está toda la información sobre esto, todo lo que contamos hoy. Ahí está toda la información.
Zumbalaturba.com.ar. Alumno Gonzalo, por favor.
Sí.
¿Qué puede decirme de la siguiente frase?
Balsas, bolsas, balas, vuelan.
La última es con B corta.
Escucha Percepciones del Arte en Radio Zumba la Turba, sábados de 16 a 17 horas. Y Flayala.
Señoras y señores, les presentamos fútbol a cargo de Franco Basaure y Franquito Salas. En esta ocasión especial...
Una corrección,
sí, Franquito Salazar, perdón. En esta ocasión vamos a tener los roles invertidos, vamos a cambiar un poco para no caer en la monotonía y la rutina, así que... Hoy Franco Basaure va a conducir el fútbol azul y sombra con una invitación especial, una colaboración muy especial de Franquito Salazar. ¿Cómo estás, Franquito?
¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo andás? Un saludo muy grande a ustedes y a toda la audiencia del Chancho y la Maceta. Gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias. Esta columna es la Franco Franquito, la fórmula Franco Franquito.
Así es.
¿Qué nos trajiste por hoy, Franco?
Hoy tenemos de todo un poco. Estuvimos con las primeras actividades del mes del Diego, lo que habíamos estado comentando la semana pasada. Este conjunto de intervenciones artísticas, deportivas y culturales en torno a la figura de Diego Armando Maradona, ya que en octubre se cumplen algunas de sus fechas, ¿no? Hito importante en su vida.
Así es, por ejemplo, el 30 es el cumpleaños. Este año cumple 54 el Diego.
El 30 es el cumpleaños, también durante octubre debutó en Primera División.
Sí, volvió a Boca en el 95.
Volvió a Boca también. Así que por todo, por eso y por mucho más se está haciendo en Córdoba todas estas intervenciones. Arrancaron el viernes, 10 del 10. No fue casualidad porque ese día también se estaba celebrando el Día del 10. Un muchacho ahí que hizo un proyecto de ley para que haya un día de Diego, ¿no? Habiendo tantos días para cada cosa. No, ¿por qué no va a haber un día para el 10? El 10 del 10.
Un feriado así en octubre, que sea... Nadie va a laburar porque es el Día del Diego.
Sería hermoso. O todos se van a jugar al fútbol. Podría ser, ¿no?
El día, podría ser también el Día de la Lealtad Maradoniana.
El Día de la Lealtad Maradoniana. También es bueno eso. O buscamos otra.
O buscamos otra.
Y le agregamos, le vamos agregando días. También se estuvo proyectando una película, la película El Chico de Oro.
Así es, El Chico de Oro, que es un documental español, de la televisión española, que hace un recorrido de toda la vida de Diego Armando Maradona, desde que se hizo personaje público, digamos, de los 13, 14 años hasta el día en que se hizo el documental, allá por el 2005, 2006.
Sí, un documental que un poco va narrando casi biográficamente la vida de Maradona, a diferencia de otras películas y otros films sobre el Diego. Esta intenta ir básicamente a lo que es la recorrida lineal, digamos, lo que en su biografía.
Sí, tomando más allá de aspectos futbolísticos, aspectos personales como el casamiento con su mujer, el nacimiento de sus hijas y bueno, después todos los problemas que acarrió tras el retiro, ¿no? Sí,
la firma con Napoli en medio del...
En medio de un yate en... vaya uno a saber dónde.
¿Por qué? ¿Con qué razones aparte?
¿Y con quién? ¿Y con quién?
Y con los personajes que había, exactamente.
¿Guisote estaba?
Ese estaba siempre.
Siempre,
ese Guisote. Siempre figurando.
Sí, no estaba Guisote todavía. En esa época, justamente, digamos, uno de los problemas grande que hubo en cuanto a la representación de Diego como jugador, estaba su amigo
Chisterpiller,
el colorado ese simpático
que
lo manejó en los inicios de la vida de Diego y que era medio rengo también, sí,
hace la seña. Sí.
Era rengo, pero que bueno, fue toda una cuestión, porque el uso de la imagen del Diego durante la vida de Nápoles fue un boom, fue la época en la que más remeras se estamparon con la cara del Diego, donde se popularizó abusamente, digamos, y siempre en cuanto a lo económico habían algunas cosas en las que se lo superaban a Fister Pille, ¿no?
Así es.
Más que nada los señores ahí que estaban a cargo del club, ¿no? $13 millones el pase,
sí, no,
ese de Diego Armando Maradona a Nápoles.
De Barcelona a Nápoles, sí, nos acaban de confirmar.
Y estábamos viendo justamente la vez pasada una de esas premisas que ponía esta gente que organiza el medio del Diego, y una era haber llevado de la nada al todo, digamos, al éxito total, al Nápoles, un club que siempre en la liga italiana ha sido dejado de lado.
Sí, en la época en la que llegó el Diego, el Napoli contaba con 50 años de vida. Era un club que siempre estaba abajo de los grandes de Italia, digamos, la Juventus, el Milan, el Inter, la Fiorentina. Y Diego le dio ese plus, junto con otros jugadores también, pero Diego le dio ese plus para poder pelear y ganar sus primeros y únicos títulos, digamos, tanto a nivel local como internacional.
¿Era un buen equipo ese?
Sí,
estaba acompañado.
Tenía varios brasileños como Careca y demás futbolistas italianos, que no recuerdo ahora, pero
que han sido
estaba bien rodeado el Diego.
Y por último también hubo un puesto de camiseta manía, un local de camisetas que tiene, la verdad, algunos ejemplares muy lindos, todos con el 10 en la camiseta atrás, ¿no? También estuvieron ahí participando de lo que fue la primera actividad del mes del Diego. Y que fue ayer en el cineclub La Piratería, otra película,
Maradona by Custurica.
Maradona by Custurica en el cine La Piratería ayer a la noche, con aproximadamente entre 10 y 15 personas estuvieron ahí haciendo el aguante en el mes del Diego. Una película también muy linda y que retrata otro lado de Maradona, ¿no?
Sí, más que ir por lo futbolístico, digamos, Custurica lo toma como un personaje anárquico, histórico. Sus vivencias en Cuba con Fidel Castro, su apoyo a la Venezuela de Chávez, a la Bolivia de Evo Morales y demás. Y un recorrido de 3-4 años, entrevistas mano a mano con Maradona, contando por ahí la otra historia.
así que estas son otras de las actividades. Y bueno, y en cuanto a lo que se viene en el mes del Diego, tenemos el jueves una velada literaria en el Café del Alba.
En Café del Alba hay 9 de julio, 4:35, si no me falla la memoria.
Sí, es casi 9 de julio, casi Jujuy. Se van a estar compartiendo algunos textos, poemas. El Diego ha tenido, digamos, demasiadas dedicaciones escritas, ¿no?
Sí, así es, tanto textos como canciones, poesías y demás han sido dedicadas a su figura de personas de distintos ámbitos, digamos. Va desde el rock hasta el folclore, el tango y demás, ¿no?
¿Qué cantidad de canciones más o menos debe tener?
Y muchas, la Mano de Dios, Maradó, de Los Piojos.
La Vida es una Tómbola, de Manu Chao.
¿Qué es Dios, de Las Pastillas?
Bueno, además de esas, de las que conocemos todos, también nos estaban contando el otro día la gente ahí del Mes del Diego, que tienen infinidad, dice, de canciones, cientos de canciones que se han encontrado buscando, investigando y googleando quizás. Es increíble, como también escritos y poesías y en también una cantidad de idiomas increíble.
Y bueno, dando con el Diego, vamos a hablar ahora un poquito que se viene este fin de semana el clásico rosarino entre Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario, como ya hemos dicho.
Sí, así vamos a hablar un poquito de lo que se viene. El partido se jugará el día domingo. Vamos a hablar un poco de los datos del partido, datos históricos también y un poquito de literatura.
¿Cómo está hoy en día el clásico, digamos? ¿Quién tiene la ventaja sobre el otro?
La ventaja actualmente la tiene el Rosario Central de hace ya varios años, 84 a 74, son 10 clásicos. Lo particular de esto es que hay más empates que victorias de los dos equipos. Es un clásico bastante duro, como lo marca la estadística.
Es que como en Rosario el fútbol se vive de una manera realmente diferente y muy pasional.
Y yo creo que es distinto a cualquier lugar del país. Para mí en Rosario es verdad, concuerdo. Son muy muy fanáticos, muy pasionales, viven muy de cerca el fútbol.
Sí, y no solo eso, sino que en esa ciudad se han producido numerosos hechos de violencia entre la hinchada de Central y la hinchada de Newell's. Enfrentamientos, se han suspendido clásicos por hechos de violencia en la ciudad, han prendido fuego un bar, así que yo creo que están locos los rosarinos, no sé ustedes.
Yo tuve la oportunidad de ir a Rosario y realmente que una ciudad esté dividida por dos colores, pero colores literalmente, o sea, los cordones cuneta pintados de amarillo y azul y de negro y rojo, realmente es increíble cómo esa gente, por ejemplo, Central puede jugar un lunes a las 2 de la tarde en Ushuaia y te van a meter 10.000 personas, ¿entendés? Son unos tarados en serio esos tipos, realmente viven el fútbol de una manera...
Y el rosarino es muy seguidor, muy particular. Es muy seguidor el rosarino, sí.
La verdad, la vez que, no sé si fue la última vez que vinieron a Córdoba contra Instituto, metieron cerca de 12.000 o 13.000 personas. Acá nos informa el operador, el Instituto dice que le habrían regalado muchas entradas, le abrieron los portones y entraron gratis, dice.
¿A quién? ¿A los que no tienen gente o a Central? No sé cuál de los dos es.
Medio resentido el operador.
Sí, medio, para mí está medio triste el operador.
Ganó 3-0 Instituto de ese partido. Me acuerdo que el minuto hizo un gol el Sapo a Encina. 13 segundos hizo un gol el Sapito a Encina para empezar a acercarse a la punta del campeonato de aquel equipo que peleaba contra River el ascenso.
Claro. Bueno, Franquito, contame el domingo a qué hora y quién es el arbitraje, quién va a dirigir este partido.
Sí, te cuento, mirá. El partido se jugará el domingo a partir de las 15 horas en el Gigante de Arroyito, Rosario Central. Y el arbitraje será de Patricio Lustó. Un árbitro bastante polémico, pero creo que es de lo mejor en el arbitraje actualmente.
Sí, digamos, puede ser, qué sé yo, a ver, el arbitraje hoy del fútbol argentino es bastante cuestionable y podemos tener horas hablando de lo mismo. Pero bueno, acá está la invitación hecha para el que esté en Rosario o el que esté en cualquier parte del país. Hoy con Fútbol para Todos podés mirar el partido, así que el domingo a las 3 de la tarde en cancha central, como ya dijimos, y el arbitraje de Lustó.
Despierta. cantas mi pasión. Palmas, andas en mi corazón, pero no estás en mi alcoba.
Se va modernizando el tiempo,
que para gozar de mí tienes que esperar que yo te dé la calle y la hora. Y a pesar de todo, sabes que te quiero y me falta el aire si no estás en mí. Y a pesar de todo, tú no tengas celos, nunca quise a nadie como te amo a ti. Para el guacho Karina. La que todo me lo da, la que vive para mí, tienes que estar en la sombra. Que me das tu juventud, que me hace tan feliz, y mi boca ni te nombra. Que despierta mi pasión, mandas en mi corazón, pero no estás en mi alcoba. Tú, que para gozar de mí tienes que esperar que yo te dé la casa y la hora. Ahora, y a pesar de todo, sabes que te quiero y me falta el aire si no estás en mí. Y a pesar de todo, no tengas celos, nunca quise a nadie como te amo a ti. Nunca quise a nadie como te amo a ti. Nunca quise a nadie como te amo a ti.
Aprovechamos a mandarle, dedicarle este tema y todos los temas de hoy para, se lo dedico a un amigo mío, de Franquito, Dieguito Vera, que estuvo de visitas y que bueno, se va hoy, que se está escuchando el programa. También le mandamos un saludo muy coqueto a Gustavito Díaz, que también está escuchando, y a todos los oyentes, que también le queremos un cariño especial. Jorge.
Yo también le quería mandar un saludito ahí a mi viejo, que nos está escuchando desde el trabajo, allá en la escuelita donde es director. Y también le quería mandar un saludito a Araceli, que nos escucha como todos los miércoles.
Porque los pibes tenemos aguante, y si vamos a los guantes seguro cobrar.
Bueno, tenemos un entrevistado muy especial, Gastón Achával, de la escuela Diego Armando Maradona. Hola Gastón, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Contanos, estuvimos hablando hoy un poco de las actividades que se van a dar en el mes del Diego. Este sábado van a estar recibiendo una de las actividades, ¿no es cierto?
Sí, exactamente, sí, recién lo estaba escuchando. Este sábado se van a acercar ahí a la plaza a compartir nuevamente, como el año pasado ya lo hicieron también, actividades que se van a desarrollar el sábado de la mañana. Y bueno, sí, vamos a hacer varias actividades. Hay una serigrafía popular. donde vamos a entregar remera a todos los chicos que van ahí a la escuelita, y bueno, que si quiere acercar con su remera, también se le puede hacer el estampado. Después vamos a hacer el encuentro de fútbol, y vamos a pintar un mural con los chicos del mes del Diego también, y todo lo de la escuelita. Así que va a ser una jornada linda, y que esperemos que nos acompañe el tiempo, que no llueva como está pronosticada.
Bueno, esperemos que no sea así. De todas maneras, ¿qué es el Diego para ustedes? Supongo que algo muy importante, porque el club o la escuela de fútbol lleva su nombre.
Sí, el Diego para nosotros un ídolo, sinceramente. Yo, bueno, por mi edad por ahí no tuve la oportunidad de verlo, disfrutarlo en su juego.
Bueno, parece que tuvimos un problema, sí. Un problema técnico. Vamos con un poco ahora de música. Estábamos conversando con Gastón de la Escuela de Fútbol Diego Armando Maradona. Restauramos la comunicación, estamos de vuelta con Gastón. ¿Ahí estás, Gastón?
Ahora sí.
Ahora sí. Te estábamos preguntando acerca de qué significa un poco el Diego. Sabemos que el Diego es una figura importantísima para el fútbol, pero más que nada para el fútbol barrial.
Sí, ni hablar. La figura del Diego, concuerda que nosotros somos todos fanáticos, que estamos ahí llevando este proyecto. Y bueno, el surgimiento del Diego, de los potreros, significó muchísimo para nosotros. El haberlo visto jugar, ese tipo que llevaba el potrero en el alma, sinceramente, a donde fuera, y sí, se ve lo que despierta también en los chicos, a pesar de no haberlo visto jugar. Siempre algún video han visto, y es impresionante lo que genera en ellos también la figura del Diego. Este año hemos tenido la posibilidad de conocerlo. Así que también una emoción increíble para nosotros. Acá cuando vino a Córdoba lo pudimos conocer. Pero es impresionante lo que despierta en todos, hasta en los mismos chicos, como te decía.
Sí, ¿no? ¿Cómo? Y esto de que trasciende las generaciones, que muchos de nosotros no lo hayamos podido ver, y sin embargo nos sigue produciendo ese mismo sentimiento por dentro, esa piel de gallina.
Exactamente, sí, tal cual. Es algo que, te digo, uno viendo los videos es como que se emociona ver eso tan recordado, goles contra Inglaterra, y te pone la piel de gallina, sinceramente. Es una emoción increíble, y ver cómo un tipo sentía la camiseta y llevara la camiseta que llevara, se la ponía, y era como que la tenía tatuada, sinceramente. Y bueno, y la calidad, como siempre destacamos también cómo se divertía él en jugando. Siempre llevaba el potero en la sangre y bueno, se divertía, yo creo, con el fútbol.
Sí,
y nos hacía divertir a nosotros.
Ha demostrado ser alegría, ¿no?
Exactamente. Sí, una figura sinceramente muy importante para todos nosotros. Yo creo que sí, para el país, y es una figura reconocida a nivel mundial. Uno donde vaya, el Diego es como que lo conocen en todos lados y sigue siendo sensación hoy en día. Se ve cada vez que visita otro país la cantidad de gente que lo sigue. Y bueno, una figura importantísima y vuelvo a repetir en esto del proyecto del potrero, la recuperación de este potrerito, el Diego es como que tiene un valor importante ahí en esa figura.
Contanos ahora un poco cómo vienen trabajando ustedes con la escuela, cómo fue la iniciativa de iniciar esta escuela de fútbol y por qué, ¿no? ¿Por qué encontrar en el fútbol esa herramienta?
Sí, nosotros cumplimos un año, este año en junio, o sea, arrancamos en junio del año pasado. Yo me sumo en realidad a principios de este año, a mi otro compañero que son Joaquín Flores, Federico Farri y Juan Manuel García, y bueno, y empezamos con esta idea del fútbol ahí en el potrerito, como para demostrar y reconocer que para practicar un deporte no es necesario pagar una cuota, que eso debería ser un derecho que tendríamos que tener todos. El hecho de poder ingresar a la práctica de un deporte con todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Los chicos lo toman bien como un espacio de contención donde se van a encontrar con compañeros, donde disfrutan, más allá de la especialización en el fútbol en sí, que en eso no nunca nos centramos. No vamos a buscar resultados ni nada de eso, sino proponer jornadas donde los chicos se reúnan, poder compartir un momento con ellos. Siempre estamos haciendo, sí, casi una vez por mes hacemos encuentros, donde además del encuentro deportivo siempre ponemos alguna otra actividad. Bueno, en este caso lo que se va a hacer el sábado de la pintada del mural, lo de las remeras. Hemos hecho talleres sobre violencia, donde ha ido la madre de Facundo Rivera. Son acciones así donde, ya te vuelvo a repetir, lo que menos buscamos es el resultado en el fútbol en sí. Se le puso un nombre porque sí vemos a ese deporte en particular como el más popular en Argentina y que reúne más cantidad de gente. Como que los chicos siempre se reúnen a jugar al fútbol. La figura del potrero acá en Argentina es algo muy importante y que hoy en día en las grandes ciudades por ahí está perdiendo fuerza en ese sentido. Pero bueno, todos estos espacios nos hemos encontrado con muchas escuelas que están realizando lo mismo. La verdad es una alegría encontrarse con esas escuelas que piensen exactamente lo mismo de que el deporte, para practicar un deporte no debemos pagar una cuota necesariamente.
Y esto viene de la mano también, ¿no?, de lo que vienen siendo las políticas ya hace varios años, las políticas deportivas en Córdoba, más que nada con los clubes de barrio, ¿no? Muchos de los clubes de barrio en la ciudad de Córdoba están complicados, como siempre, como ha sido históricamente, ¿no? Para cada club siempre se le ha sido difícil por esto de cobrar cuotas mínimas o no cobrar cuotas, y la ausencia del Estado ha hecho que se han ido cayendo, así hasta el mínimo hecho de no tener una pelota o 10 conos.
Exactamente, sí, tal cual. Eso también dificulta mucho. Nosotros hay veces que íbamos a dar clase con una, dos pelotas y son alrededor de 30, 40 chicos que van a diario. Entonces muchas veces se dificulta el poder accionar, y sí, a eso ha producido que muchos clubes sinceramente han dejado o han caído necesariamente para mantenerse en cobrar una cuota, digamos. Y a su vez la gente también un negocio de los grandes clubes en cuanto a la formación de jugadores. Sabemos que que ha sido un gran negocio en estos últimos años, la creación de grandes jugadores, digamos, esas cosas. Pero sí, el tema de la ayuda, digamos, de parte del gobierno provincial es todo un tema, porque no se recibe mucho por ahí. Recién ahora desde el gobierno nacional han creado algunos proyectos que están buenos, destinados a fomentar esto de la creación del club del barrio. Pero sí, es una realidad que nos afecta, sinceramente.
Bueno, contanos dónde, la cancha están ahí en Barrio San Martín.
Exactamente, en Barrio San Martín, en la placita Concejal Díaz, mayormente conocida como Plaza de los Burros, y la canchita está ahí sobre Colombre y Zapiola, en la esquina de la placita.
Así que bueno, ¿quedan invitados para la actividad del sábado, y ustedes tienen durante la semana un día de entrenamiento para los chicos?
Nosotros vamos el martes y jueves por la tarde de 5 a 7 aproximadamente, y los sábados siempre vamos a la mañana de 10 y media a 2 y media, a 1 generalmente. Vamos 3 días a la semana, estamos yendo.
Ok, muy bueno. Los felicitamos por el trabajo que vienen haciendo y los invitamos a todos los oyentes a que se acerquen el sábado. Recordamos, primero tenemos el jueves la velada literaria, el sábado estará las actividades en la escuela Diego Armando Maradona. Te mandamos un saludo, Gastón, algo que quieras decir, un mensaje para el público.
No, bueno, primero agradecerle a ustedes por el espacio que nos dan para difundirnos, y segundo, sí, invitar a todos los que se quieran acercar el sábado y todos los días que quieran, si viven por ahí cerca de la plaza y quieren mandar a sus chicos, que serán bienvenidos, porque con el Betín no cobramos nada, es totalmente gratuito lo que hacemos. Y bueno, invitar a que se sumen ahí, y si se suman más proyectos como ese y los que hemos conocido, sinceramente sería buenísimo también.
Buenísimo, muchas gracias. Como último te dejo una consigna cortita. Te tiro la primera parte de la oración y vos la tenés que completar. ¿Dale?
Dale.
Maradona es...
el más grande del mundo.
Muy bien, gracias Gastón. Cerramos la columna Fútbol a Sol y Sombra, espero que les haya gustado. Les recomendamos también las coberturas completas del mes del Diego y del clásico coquetero en...
La Coqueta Fútbol en Facebook, Twitter y también en blog.
Blogspot, futbollacoqueta.blogspot.
Mi amor entero es de mi novia Popotito. Sus piernas son como un par de cabecitos.
con el Chancho y la Maceta bailando rock and roll. Termina esta jornada de los miércoles, los clásicos miércoles del Chancho y la Maceta. La verdad es que hoy tuvimos un programa muy cultural, muy rico, con mucho contenido, con una presencia fuerte, una invitación bastante fuerte, un personaje dentro del periodismo y la cultura.
¿Qué es fuerte?
Y fuerte de peso fuerte, con currículum, no como vos. Así que, bueno, los despido, muchachos. Chau, Gato.
Nos vemos. Buen miércoles para todos. Buena semana.
Franquito.
Un saludo grande para todos y que tengan una hermosa semana.
Franquito.
Bueno, Jorge, muchas gracias, muchachos, por la invitación y un saludo muy grande a todo el público del Chancho y la Maceta.
Muy lindo tenerte acá.
No, no, gracias a vos por venir y, bueno, esto fue todo lo que tenemos por hoy. ¿Qué más? ¿Vos querés decir algo, Gato?
No, que hoy tuvimos dos franquitos y posiciones intercaladas, así que un programa distinto a como lo veníamos desarrollando. Así que bueno, eso nada más, disfruten del miércoles y la semana. Sabrán disculpar, me voy a marchar.